Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy en una edición especial, porque a partir de las 8 y media, el fútbol, la Champions League, lo que era hace tiempo la Copa de Europa, la Champions, llega a la antena de Onda Madrid a partir, como digo, de dentro de media hora con Nacho Aranda y el equipo de deportes de esta casa. Cuartos de final en un partido que debería ser más o menos de trámite, más o menos, aunque el fútbol es impredecible, entre el Chelsea y el Real Madrid. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
¿Qué sabemos de este encuentro?
Pues que ya hay 11 del Real Madrid. Sabes que a Carlo Ancelotti le gusta anunciarlo con antelación. Antes se decía aquello de el 11 que pueden recitar de memoria todos los aficionados. Bueno, pues Ancelotti ya tiene ese 11. Es el mismo que ganó 0-4 al Barça en la semifinal de Copa del Rey. El mismo que ganó 2-0 al Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions. Así que Courtois en portería, con Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga como defensas. Por delante, en línea de tres, con Valverde, Modric y Toni Kroos, y arriba Vinicius, Benzema y Rodrigo. Ese es el equipo de Ancelotti, que ha desvelado hace tan solo unos minutos. Enfrente, el Chelsea de Lampard, 3 partidos, 3 derrotas, 1.600 madridistas en las gradas de Stamford Bridge, pita un clásico Daniel Orsato, y como tú dices, muy mal se le tiene que dar al Real Madrid, tal y como está el Chelsea, y con el resultado que trae de la ida, como para sufrir hoy en Londres.
Rodrigo, si el Madrid pasa adelante, lo que le espera probablemente sea el Manchester City, que es una auténtica final en semifinales.
Casi con toda seguridad. Yo creo que estaríamos hablando de los dos equipos más en forma de Europa. El City tiene ya su eliminatoria encarrilada frente al Bayern, aunque tendrá que terminar de dilucidarla mañana. Y sí, tiene pinta de que serán las semifinales, la ida en el Estadio Santiago Bernabéu, pero antes hay que cumplir el trámite. Esta noche el Real Madrid y mañana el equipo de Guardiola.
Bueno, pues a partir de las 8:30, gracias Rodrigo de Pablo, aquí en la antena de Onda Madrid, con Nacho Aranda y con los compañeros del deporte. Este encuentro emocionante, a pesar de que el Madrid tenga más o menos solventado este encuentro, en un Chelsea muy venido a menos, a pesar del enorme gasto que ha realizado en comprar jugadores. Ya le digo, hoy es una edición especial en la que estaremos entre este momento y las 8:30, y a partir de las 11 y hasta la medianoche en la tertulia habitual del programa. La verdad es que podríamos seguir hablando de fútbol, porque después de la rueda de prensa de Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, atacando al Real Madrid para esconder lo que no puede anunciar ni puede desvelar, que es todo el trasunto que hay con el arbitraje y su relación con el FC Barcelona, después de ese ataque furibundo al Real Madrid, el Madrid respondió con un vídeo recordando las raíces franquistas del FC Barcelona, y hoy ya ha pasado a la arena política, porque la propia Generalitat, el propio gobierno de Cataluña ha pedido la retirada inmediata de ese vídeo, que consideran humillante para el Barça y por extensión para Cataluña. Bueno, hay réplicas no solamente en el fútbol, también hay réplicas en lo que es el mundo de la vivienda. Hoy ha sido Alberto Núñez Feijóo quien ha ofrecido un pacto de Estado de vivienda, pese a lo que considera agresividad de Moncloa al presentar el plan de la Sareb y esas 50.000 viviendas prometidas. Promete además el presidente del Partido Popular desalojar en 24 horas a los ocupas. Feijóo además ha dicho que pretende ampliar el bono joven y rebajar un 40% el alquiler en suelo público. Y hay también hoy una referencia muy expresa, naturalmente que sí, a la ley del sí es sí y a la fractura que se está viviendo en el gobierno de coalición progresista, que es como le llama Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, porque ha sido el Partido Socialista el que en comisión ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular, que Podemos considera simplemente humillante. Dice Podemos, dice la ministra que impulsó la fallida ley del sí es sí, que el PSOE se está humillando ante el Partido Popular. Y dice el Partido Socialista que apenas han afectado unos cambios semánticos, puramente técnicos. No así, no es así como lo ve el Partido Popular, que entiende que lo que se ha hecho ha sido reformar una ley que estaba castigando y humillando claramente a las personas que estaban viendo cómo cerca de 1.000 abusadores, violadores, pederastas, estaban siendo excarcelados. Hay un asunto más que queremos referenciar en el arranque del enfoque y es que el rey Juan Carlos ya está en Londres, pese a que el desplazamiento del padre de Felipe VI a Inglaterra se ha llevado con máxima discreción. El emérito ha sido fotografiado ayer lunes abandonando Oswald, un club privado de lo más elitista de la capital londinense. Don Juan Carlos permanecerá en la capital británica hasta la tarde del día de hoy, cuando tiene previsto volar hoy por la tarde o mañana por la mañana a Vigo, donde aterrizará en torno a las 12 horas. Esa es la previsión para pasar el resto de la semana en Sanjenjo. Son apuntes de la actualidad en un día en el que, como digo, el fútbol es hoy materia principal de este espacio, de este programa que es el Enfoque de Onda Madrid. Desarrollo de noticias, crónica de la actualidad con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Cada día lo primero a esta hora en el enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 2 a su paso por Alcalá de Henares y otro en la M50 en Rivas en sentido a la 3. Al margen de estos dos alcances destacamos complicaciones en el acceso a Madrid, la 1 en Las Tablas, a 4 Butarque y a 2 con el cruce con la M30 y de salida. Destacamos la 1 en Alcobendas, a 2 Torrejón de Ardoz, a 3 Rivas, a 4 Pinto y de la M40. Los peores tramos es Hortaleza y Coslada, en sentido a la 3 Carabanchel, en dirección a la 4 y Pozuelo y Montepríncipe, en dirección a la 5. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Es martes, es 18 de abril. Hoy, ya lo decía Félix Madero al inicio de este programa, manda el fútbol. Y manda lo que tiene que ver con la vivienda, porque la vivienda ha entrado de lleno en la campaña, precampaña todavía de manera oficial, de cara a las elecciones de mayo para las autonómicas y municipales, pero también de cara a las elecciones generales que tendrán lugar previsiblemente a final de este 2023. El gobierno parece haberse dado cuenta 5 años después de lo complicado que es acceder a una en nuestro país, especialmente para los jóvenes y especialmente en las grandes ciudades, en los grandes núcleos de población. Por eso, hoy se ha puesto negro sobre blanco en el Consejo de Ministros el plan que avanzaba Pedro Sánchez este fin de semana de poner a disposición 50.000 viviendas de la Sareb para solucionar ese problema. Noelia Ontoria.
Son 50.000 viviendas, pero algunas están ya habitadas y otras no se han construido. En Madrid, pese a ser área tensionada, las viviendas disponibles para vender al ayuntamiento y la comunidad son 455. Entre las otras 2.250, las hay que deben ser construidas y van para largo, y otras que ya están habitadas y están siendo alquiladas a las familias que demuestren su vulnerabilidad. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se justificaba explicando que la oferta es la cartera que dejó el PP en el banco malo.
Las viviendas, los suelos, el valor de las viviendas que están en la cartera de la Sareb son fruto de las decisiones que en su momento, en 2012, tomó aquel gobierno.
En Podemos creen que la oferta se queda corta y reivindican que ellos lo pensaron primero. Javier Sánchez Serna, portavoz.
Con estas medidas acaba sucediendo como con todas las demás. Al principio el PSOE nos dice que hacemos propuestas bolivarianas, que no tienen seguridad jurídica, después que a ellos les parece bien pero que la Unión Europea no nos deja, y un día, quizá porque se acercan unas elecciones municipales y autonómicas, la propuesta empieza a sonar un poco mejor y acaba en el BOE.
El Ejecutivo se jacta de una política pública de vivienda ambiciosa que pasa también por las deducciones para el alquiler y por la próxima ley pactada con Esquerra y con Bildu, que estará aprobada antes de las elecciones municipales y autonómicas.
Pero para la oposición no es suficiente ese plan presentado hoy tras el Consejo de Ministros. Hablan de medida únicamente cara a la galería, porque de esas 50.000 viviendas un 70% están fuera de las llamadas zonas tensionadas. Muchas están en zonas de escasa demanda, de ahí que sean activos tóxicos de los bancos, que luego cayeron en manos de la Sareb, y otras están ocupadas. Por eso el Partido Popular También entra en campaña y también detalla un plan de vivienda, habla de pacto de Estado para cuando llegue a Moncloa. ¿En qué consiste, Flor Carazo?
1.000 euros de ayuda destinados a jóvenes para alquiler o compra de vivienda, ampliar el bono joven del alquiler e incrementar las cesiones de suelos dotacionales de ayuntamientos y comunidades para levantar pisos son algunas de las propuestas de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha apostado por construir el primer gran pacto de Estado por la vivienda en España.
Hagamos un pacto de Estado por la vivienda entre los ayuntamientos, las comunidades y la Administración General del Estado. Hagamos más oferta de viviendas en alquiler y más oferta de viviendas en propiedad, porque si elevamos la oferta hay más posibilidades para que los precios bajen.
Feijóo ha cargado contra la movilización de las casas de la Sareb y la ley de vivienda del gobierno.
Estas son las fantasmadas que nos plantea en este momento del periodo electoral un gobierno que lleva 5 años sin política de vivienda. Medidas son erráticas, son insuficientes y son ineficientes.
Feijóo se ha comprometido a garantizar el desalojo de las viviendas ocupadas en 24 horas y a endurecer las penas.
El Partido Popular de Madrid también se opone de manera frontal a este plan. Ya escuchábamos ayer a la presidenta Díaz Ayuso y hoy a su número 2 en las listas, Alfonso Serrano. Dice que es una ilusión óptica y que en Madrid tendrá poco recorrido.
Trampantojo define perfectamente las políticas del gobierno de Sánchez y define su política de vivienda como estamos viendo estos días. Por ejemplo, con ese anuncio de las 50.000 viviendas para el Sareb. En Madrid, ciudad, la Sareb tiene 1.100 viviendas. De esas 1.100, las que están ocupadas o las que están sin terminar, quedan unas 300. 50.000 viviendas, que dice Sánchez, a una realidad de 300.
La izquierda en la Asamblea, por su parte, pide a la presidenta que colabore, que no se ponga siempre a todo lo que llega desde el Palacio de la Moncloa, y le piden que se coordine con el Gobierno para solucionar un problema que aseguran es de todos, Begoña y Pepe Frutos.
Toda la izquierda regional reclama a la comunidad que colabore en política de vivienda con el gobierno de Sánchez, la oposición de Ayuso a la ley de vivienda y a la movilización de los pisos de la Sareb va en contra de las familias, según Mónica García de Más Madrid.
La señora Ayuso, cuando tiene que elegir entre las familias y tiene que elegir los fondos buitre, elige siempre los fondos buitre, ¿no?
El socialista Juan Lobato exige coordinación a la comunidad respecto a las viviendas de la Sareb y Alejandra Jacinto de Podemos lo hace con un burofax enviado a Ayuso.
Para que esta estrategia funcione tiene que haber coordinación y la Comunidad de Madrid tiene que tener una estrategia coordinada con esta del Gobierno de España.
Que de forma urgente Isabel Díaz Ayuso no pierda ni un minuto en iniciar los trámites oportunos para incorporar esas viviendas de la Sareb.
Los tres propugnan la ampliación del Parque Regional de Vivienda Pública.
No es lo único en lo que hoy la Comunidad de Madrid se hace fuerte frente a Moncloa, también en materia de fiscalidad, porque la justicia ha admitido a trámite los recursos del Gobierno de Díaz Ayuso y también del Gobierno Autonómico de Galicia por el impuesto a las grandes fortunas, aunque eso sí rechaza suspenderlo de manera cautelar, Lupe Ortiz.
El Constitucional tendrá la última palabra para decidir si el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se puede o no aplicar. El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó el recurso al entender que ese impuesto invade competencias autonómicas, políticas y económicas y que también vulnera principios constitucionales como el de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatorio. Según sus cálculos, además, esta invasión del Gobierno central en sus competencias hará perder hasta 1.600 millones de euros al año en inversión extranjera. Considera que la aplicación de este impuesto al patrimonio es desleal. El Constitucional va a analizarlo, lo estudiará, aunque lo que no ha aceptado, como también pedía el Gobierno madrileño, es suspender de manera cautelar su aplicación.
Ha hablado de este asunto el consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, celebra que se admita a trámite porque, además de inconstitucional, asegura ese tributo no es bueno para los ciudadanos.
Pero es que, además de ser inconstitucional, lo más grave es que es un impuesto dañino, es un impuesto que le hace daño a la gente. ¿Por qué? Porque es un impuesto contra el ahorro y la inversión. Y lo que necesita España ahora y Madrid dentro de España, evidentemente, es más ahorro y más inversión. Y este impuesto que se ha inventado Pedro Sánchez lo que hace es perjudicarnos a todos.
Siete y 14 minutos de la tarde. Esta semana está sin duda marcada por la vivienda, pero también por la ley del sí es sí. El jueves va al Congreso la modificación, aunque Hoy ha pasado ya el primer trámite, modificación de la norma para la que el Partido Socialista se ha tenido que apoyar esta vez en el Partido Popular con las consiguientes críticas del resto de partidos de la izquierda. Julio Martínez.
Partido Socialista que desmiente eso de que el consentimiento deje de estar en el centro por esta reforma. Pues el Partido Socialista se coloca precisamente en el centro de las críticas, las de sus compañeros de viaje habituales, Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, que le acusan de pactar un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular. La ideóloga de la ley, que ha sacado a más de 100 delincuentes sexuales de la cárcel, Irene Montero, dice en Twitter que esta reforma tendrá un enorme coste para las mujeres y que el PP ha humillado al PSOE. Eso decía ayer. Bueno, pues dice el PSOE, Patxi López, que algunas, en alusión a Irene Montero, que no están para hablar de humillaciones.
Yo ya sé que todo el mundo se desahoga aquí con frases para atacar al Partido Socialista, pero mire, incluso algunos llegaron a hablar de humillación del Partido Socialista con la derecha y no sé qué. La humillación era la de las víctimas. Yo no sé si se quedan muy a gusto soltando este tipo de frases. Nosotros nos vamos a quedar muy a gusto cambiando lo que no funciona en una ley para que la ley siga siendo una buena ley.
Y críticas también del Partido Popular, que votará a favor de la reforma tras llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista para introducir varias enmiendas, sus enmiendas. Patxi López dice que esas enmiendas son cuestiones semánticas. Cuca Gamarra, que además de secretaria general del PP es licenciada en Derecho, tira de manual para ensalzar esas enmiendas.
Y por mucho que digan unos y otros, con el Partido Popular hemos llegado a un acuerdo en cuestiones técnicas. Algunas de ellas se podrían llamar incluso la fe de ratas, porque es verdad que había algunas erratas en la ley.
En derecho penal, las cuestiones semánticas y las cuestiones técnicas son trascendentales, porque delitos que habían quedado fuera vuelven a entrar al Código Penal. Eso no son comas.
La reforma se aprueba el jueves en el Congreso. Tiene que pasar después, lógicamente, por el Senado, que va a cortar los plazos reglamentarios para aprobarlo de manera urgente esta reforma el próximo 26 de abril, el próximo miércoles.
Más asuntos. Unidas Podemos ha pedido a Yolanda Díaz que haga campaña en favor de sus candidatos en las elecciones autonómicas y municipales de Madrid, la Comunidad Valenciana y también Canarias, entre otros lugares. Esto enfrentaría a Díaz con formaciones que respaldaron su lanzamiento como candidata de Sumar. Es el caso aquí en la comunidad y en el Ayuntamiento de Más Madrid y, por ejemplo, en Valencia, de Compromís, dos formaciones alineadas desde el principio con la vicepresidenta del Gobierno. La coportavoz de los morados, Isa Serra, dice que mantienen la mano tendida a Yolanda Díaz.
Antes de las elecciones municipales y autonómicas queremos llegar a un acuerdo entre Podemos y Sumar, ¿no? Yo creo que para eso hemos estado trabajando desde hace mucho por parte de Podemos. Queríamos ese acuerdo antes de estas elecciones municipales y autonómicas porque sabemos de la relevancia que tienen estas elecciones no solamente para los ciudadanos de nuestro país, para lo que son las competencias municipales y autonómicas y esos gobiernos, sino también para las elecciones generales.
Desde Más País, Íñigo Errejón ha calificado esta situación de bucle nefasto para los partidos de la izquierda.
No le vamos a decir a nadie por quién tiene que hacer campaña, no le vamos a exigir a nadie por quién tiene que hacer campaña, tenemos clarísimo por quién la vamos a hacer nosotros.
Preguntada por la entrevista en La Sexta del pasado domingo, hoy Yolanda Díaz en Naciones Unidas ha dicho que no piensa contestar a nada de eso. Entrevista en la que se despachó más que a gusto contra el que fuera vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Además, estamos en plena sequía. Esta semana se reúne la mesa de urgencia para abordar un problema que amenaza con ir a más si sigue sin llover como hasta ahora. Chema Moreno.
La EMED no prevé lluvias para los próximos días, en el que podría ser el mes de abril más seco desde que hay registros. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha calificado de dramática la situación actual y ha anunciado la aprobación de un nuevo decreto con ayudas al sector agroalimentario.
El Gobierno de Andalucía va a aprobar un tercer decreto de sequía, con más actuaciones y medidas que complementarán las ya adoptadas. 163 millones de euros, de las cuales más de 40 millones de euros van a ir destinadas a medidas y ayuda al sector agroalimentario, a ese sector que está sufriendo de manera determinante la sequía.
Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos alertan de un incremento de precios en algunos sectores. Javier Fatás, responsable de Agua y Medio Ambiente de COAG.
Desde luego hay sectores que la sequía que estamos empezando a padecer sí que va a afectar directamente. Estábamos hablando de legumbres, podemos hablar de pastos también, de cereales, pues va a repercutir según en una subida, en un incremento de ese precio.
Mañana en la mesa de la sequía se intentará paliar la subida de precios y esta situación de sequía que se prolonga ya más de 100 días en algunas zonas de España.
Y es un problema que afecta especialmente a ganaderos y agricultores y, por tanto, de manera directa a todos en nuestra cesta de la compra. Enrique López.
Primero fueron los costes de la energía, Ucrania, y cuando parecía que las subidas en la cesta de la compra empezaban a moderarse, llega la sequía. El gobierno no esconde su preocupación. Fernando Miranda, secretario general de Agricultura.
Estamos en un momento que efectivamente de muchísima incertidumbre, en donde tenemos que evaluar un poco el impacto de esa sequía que ya está empezando a dejar sus efectos en la producción.
El ministro Luis Planas minimiza, sin embargo, el impacto.
Estamos hablando de una contención de los precios en un contexto en el cual España se sitúa claramente por debajo de la media europea. Los precios de la alimentación van a disminuir de forma progresiva y en un periodo próximo.
En marzo, los alimentos se encarecieron un 16,5% respecto a un año antes, según el Instituto Nacional de Estadística. La industria de la alimentación también prevé una caída de los precios, sobre todo después de que se hayan reducido los costes de los fertilizantes y los cereales. Mauricio García de Quevedo, presidente de FIAP.
Un sector tan altamente competitivo, estoy convencido de que en el momento que empieza a entrar esa situación en la cuenta de explotación de las empresas, se empezará a repercutir.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ha presentado su informe económico de 2022. Ese año se frenó su crecimiento al 1,5% por la inflación. Sus exportaciones cayeron un 7%.
En el ayuntamiento, también los partidos, las formaciones políticas están en plena precampaña. Hoy Más Madrid ha registrado su lista con la que pretende volver a pasar de oposición a gobierno, mientras la vicealcaldesa Villacís ha estado en un desayuno informativo defendiendo la labor de Ciudadanos en Cibeles en estos 4 años, mientras Reyes Maroto, candidata del Partido Socialista, se fija en lo sanitario. Resumen de este día de precampaña en Cibeles, Eva Prat.
La candidata de Más Madrid, Rita Maestre, comprará 10.000 locales vacíos para alquilarlos de forma asequible, propuesta que ha hecho durante la presentación de su lista, que cierra de forma simbólica la diputada de ECO, Inés Abanés.
Un programa y un equipo de gobierno que está hecho para resolver los problemas de los madrileños y para mejorar la calidad de vida.
La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, insiste en que su partido tiene que ser determinante.
Cuando te llega un buen momento, lo que no haces es desaprovecharlos. Así Madrid ahora mismo no continúa teniendo un modelo liberal para ir hacia atrás.
Y desde el PSOE, Reyes Maroto promete un plan de salud mental y más centros de medicina comunitaria.
21 centros municipales de atención comunitaria y dotarlos de profesionales para ofrecer los mejores servicios.
Son las propuestas de las candidatas a la alcaldía.
Pero mientras los partidos continúan en la carrera por el 28 de mayo, el ayuntamiento tiene que seguir funcionando. Claro, y el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha advertido de las consecuencias de que no se apruebe la modificación de las normas urbanísticas del Plan General del 97. Para empezar, la moratoria para abrir nuevas cocinas fantasma, que se agota en agosto. Mar García.
A partir de agosto, sin normas urbanísticas, barra libre a las cocinas industriales en toda la ciudad, se acabó la moratoria. El aviso es del delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes.
Podrán implantarse nuevamente cualquier tipo de cocina industrial, cualquier tipo de cocina fantasma, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de eliminación, de limitación en este caso, en la ciudad de Madrid. Por tanto, hago también un llamamiento a todos los partidos y grupos de la oposición.
La construcción de viviendas quedará bloqueada, un limbo para los promotores, todo por la irresponsabilidad de la oposición. Y señala el delegado Fuentes, a vos.
Javier Ortega. Smith, que se comporta de forma permanente como el niño malo del colegio, como el Nelson de Bart Simpson, y realmente no podemos permitir que una ciudad quede en manos de una persona sin talante, sin capacidad de negociación.
Fuentes cifra en 300 las viviendas de la Sareb en la capital para el plan de Sánchez.
Además, les contábamos ayer que se paralizaba la construcción de 12 de los 16 cantones de limpieza. Pues bien, los vecinos de los 4 que no se paralizan porque ya han comenzado las obras no ocultan su malestar con el ayuntamiento. Raquel Ruiz.
Los vecinos intentarán mañana consensuar una estrategia común ante una decisión que no beneficia a todos los barrios por igual. Vicente Pérez es el responsable de urbanismo en la Asociación Regional de Vecinos.
Mire, yo creo que el anuncio de la suspensión tiene un punto de oportunista. Estamos en las elecciones y entonces, para no perjudicar la tarjeta electoral del gobierno en determinados barrios, pues se suspende.
Para evitar este tipo de acusaciones, el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, convocará mañana mismo la mesa de trabajo para consensuar las ubicaciones definitivas.
No queremos que esta situación se politice, no queremos que los partidos políticos utilicen esta necesidad para los ciudadanos y para nuestra ciudad de una manera política, y por tanto les queremos entrar en la mesa, explicarles cuáles son las alternativas, que nos hagan propuestas y que entre todos demos la mejor solución para Madrid y para los madrileños.
Los vecinos piden formar parte también de esa mesa de trabajo.
Un par de asuntos más, se lo contaba Félix Madero al inicio. El rey Juan Carlos ya está en Londres, parada en Reino Unido antes de venir a España. Parada parece para, entre otras cosas, ver al Madrid esta tarde-noche. Alejandro Morán.
Antes de su ya habitual visita a Sanjenjo por la regata de la Copa de España, se le ha podido ver en Londres, donde ha pasado un par de días. Anoche se le pudo ver salir de un prestigioso club, el Club Oswald, en imágenes del Daily Mail, un club del cual son socios la reina consorte Camila, el príncipe Guillermo o Boris Johnson, entre muchos otros. Hoy se espera un encuentro también con el rey Carlos III, antes de su coronación el 6 de mayo, aunque es totalmente privado. Donde le podremos ver, seguro, es en el partido esta noche entre el Chelsea y el Real Madrid. De hecho, una de las claves de este viaje es la discreción. El propio alcalde de Sanjenjo, Telmo Martín, dice no saber nada.
Sinceramente, no tengo ninguna información de que el rey llegue mañana a las 12 de la mañana. De verdad que no, le digo sinceramente, hemos preparado nada. Lo que hemos hecho el año pasado, porque veíamos que iba a ser una nube de gente que iba a venir aquí, así fue, y prepararse un poco más.
En teoría, mañana miércoles llegará a la localidad gallega a las 12 y estará hasta el domingo. Desde el jueves, y si la meteorología es favorable, será parte de la tripulación del Bribón. Ninguna autoridad del club náutico ni su amigo Pedro Campos han hablado y tampoco se espera un encuentro con su hijo, el rey Felipe VI. Lo dicho, se espera un viaje discreto.
Y terminamos, como siempre, echando un vistazo a lo que sucede al este de Europa. 419 días de invasión de Rusia sobre Ucrania. Rafa Cerro.
Estás acostumbrado, Javier, a ver cómo lo hace el presidente ucraniano, pero no el ruso, de la Federación Rusa. Ha dicho que necesitaba saber lo que opinan sus soldados. Hoy nos han llegado las imágenes, la visita realmente fue ayer, y los escenarios Jersón y también Lugansk, en Ucrania. La presidencia ucraniana ve las cosas muy diferentes. Ha calificado el viaje de Putin, desde este otro ángulo, fíjate, como gira por escenarios de crímenes masivos. La región de Lugansk está casi al 100% controlada por Rusia, a diferencia de la vecina Donetsk, donde ha tomado casi la mitad del territorio y donde su única ofensiva se produce actualmente en las ciudades de Bakhmut, Avdiivka y también Mariinka. Y una cosa para terminar, Estados Unidos ha atacado a Brasil en torno con este asunto, llamándole loro, le ha llamado loro a Brasil. Estados Unidos acusa a Brasil de copiar la propaganda rusa y dice que ha habido una reunión previa, y dice John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, que el presidente de Brasil repite como un loro la propaganda de Rusia y también de China.
7:27 de la tarde, hasta aquí la información. Tiempo para el enfoque del deporte previa Chelsea-Real Madrid con Rodrigo de Pablo. Un momento.